Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de nosotros, yo y todos, convertirnos en un instrumento de paz. Algo que el mundo lo está pidiendo con urgencia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo tan materializado y desunido. Desunión entre la familia, amistades, gobiernos y guerras a nivel mundial, como es el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, en donde existe la posibilidad de que otros países se involucren en ello. En el Evangelio, Jesús nos exige que seamos luz para el mundo. Desde su nacimiento, Jesús es identificado como la luz. Su vida se puede leer como biografía de la luz. La función de la luz es iluminar, llevar claridad a todos los ambientes donde hay oscuridad, donde hay ausencia de luz. Y en nuestro caso, que estamos hablando de la paz, la luz es iluminar a donde hay tantas diferencias, donde hay tantas intrigas, donde hay tanto odio. Entonces la luz nos va a ayudar a que las personas cambien, los gobiernos cambien y el mundo cambie para hacer un mundo mejor, en vivir en paz. Entonces, es nuestra responsabilidad llevar la claridad a todos los ambientes donde hay oscuridad. En las apariciones recientes de la Virgen María, bajo la advocación de María Reina de la Paz en Medjugorje, ella nos hace un llamado de urgencia y nos dice: recen por la paz. Nos vuelve a decir, recen por la paz. Y después dice, recen por la paz en el mundo. Ella nos está insistiendo muchísimo. Quiere que nos unamos en oración con el rosario en sus peticiones. Y en el rosario debíamos, una de las cosas principales del rosario es pedir por la paz. Hay dos santos en nuestra Iglesia Católica que nos han dado ejemplo de ser personas de paz. Ellos son San Francisco de Asís y Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, abogado de lo imposible. ¿Por qué? Porque además de los milagros que hizo, unió las familias de Casia en aquella época, en donde había mucha desunión y guerra entre las familias. Empecemos dando un pequeño resumen de San Francisco de Asís, que no es la idea, pero para saber más o menos dónde está ubicado San Francisco de Asís. No decía San Francisco así, decía: conozco a Cristo pobre y crucificado, y eso me basta. Me conformamos solamente con Cristo. Nació en 1182 y murió en 1226. Cada 4 de octubre la iglesia celebra a San Francisco así, el santo que unió a Cristo en sus dolores, el hombre que se santificó en la pobreza, el santo que reconoció a Dios en la naturaleza. Sin lugar a duda, el santo de Asís ha sido una figura de inmensa importancia para la iglesia y lo sigue siendo hoy. Tanto así que el Papa Francisco decidió tomar su nombre para asumir el pontificado, con el deseo de honrar su memoria al mismo tiempo como una forma de pedir su intercesión. El mismo Papa, quien alguna vez llamó hombre de armonía y de paz. San Francisco de Asís nació en Italia, en el 1182, en el seno de una familia acomodada. Su padre era un rico comerciante y por lo tanto él estaba destinado a asumir el negocio familiar. Cercado por el sosiego en medio del horror de la guerra y la enfermedad, Francisco empezó a escuchar una voz que clamaba a su interior: sirve al amo y no al siervo. O sea, sirve a Dios, que es el creador de la naturaleza, y no al siervo, a los gobernantes, a los jefes de los ejércitos. En contacto con la naturaleza y en el redescubrimiento de la oración, poco a poco fue entendiendo que Dios quería hacer algo más de él. San Francisco empezó a visitar a los enfermos abandonados del pueblo, muchos de ellos leprosos, y finalmente San Francisco murió el 3 de octubre de 1226 con solo 44 años. 44 años, estaba muy desgastado por todo lo que hizo. Su figura e influencia en la historia de la iglesia y en la cultura es inapreciable. Hay quienes no tienen fe o no son parte de la iglesia católica, pero reconocen en él una persona extraordinaria. Parte de esa influencia hoy permanece intacta. Por ejemplo, en el amor a la naturaleza, en particular el cimiento, en el hogar y durante los días de Navidad. El 4 de octubre de 2013, el Papa Francisco celebró una misa en la ciudad de Asís. He aquí un fragmento de la homilía de aquel día. San Francisco es testigo del respeto por todo, de que el hombre está llamado a custodiar al hombre, de que el hombre está en el centro de la creación, en el puesto que Dios, el Creador, lo ha querido. Sin ser instrumento de los ídolos que nos creamos, Francisco fue un hombre de armonía, un hombre de paz. Dice, sin ser instrumento de los ídolos. Es que a veces hemos agarrado al dinero, la posición social, etcétera, etcétera, como un ídolo. Cuando estos son solamente instrumentos para vivir, nuestro centro debe ser Cristo. Mucho hay que decir de San Francisco, pero yo solamente quiero hacer referencia a lo que no dice San Francisco, ser instrumento. Él dice: Señor, hazme a mí un instrumento de tu paz. Y empieza así esta oración tan bonita que a mí me gusta mucho repetirla. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, yo ponga amor. No es fácil decir esto, porque a veces nos llenamos de odio entre la familia. Y pedir perdón y dar amor es difícil. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Como dice Jesucristo, en el Evangelio son dos. Los mandamientos son dos principales. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como sí mismo. Si nosotros no hablamos al prójimo, lo siento. No estamos con Jesucristo. Ahora, el camino para quitarse el odio y llenar de amor por los demás toma tiempo, pero siempre hay una oportunidad para empezar. Después nos dice: donde haya ofensa, yo pongo perdón. Qué fácil nos molestamos nosotros cuando alguien nos ofende y a los insultamos y nos ponemos de ira. No, es un trabajo que tenemos que hacer. Donde haya ofensa, ponga perdón. Hay un asunto interesante de Jesucristo que nos decía, le dijo cuando estaba en la crucifixión, decía: Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. O sea, Jesucristo le pidió a su papá que los perdonara a todos los que lo estaban crucificando, porque no sabían lo que hacían. Claro que sabían, pero Jesús vino por la conversión de los pecadores. Entonces, el San Francisco corrobora lo que quiere Jesús. Donde haya ofensa, yo ponga perdón. Es verdad que no nos cuesta, pero podemos empezar al día de hoy a pedir perdón, aunque sea dentro de nosotros mismos y si podemos a los demás. Donde haya discordia, yo ponga armonía. ¿Cómo vemos los ambientes, los hermanos, los padres con los hijos, los ambientes de trabajo, que siempre hay discordia por tontería? Por tontería. Entonces, nosotros debemos ser instrumentos de paz. Que donde haya discordia, yo ponga yo armonía. Eso no es difícil, sí es posible, Si San Francisco así lo pudo, nosotros también podemos hacerlo. Donde hay error, yo ponga verdad. Si una gente está equivocada, nosotros tenemos la responsabilidad de aclararle. Hay un asunto de Ezequiel que dice, si el impío te condena porque tú no le has hablado de mí, el impío es el pecador. Él se va a condenar, pero yo a ti te voy a cobrar la sangre de él. Pero el impío, si el impío se condena, a pesar de que tú le hayas hablado, él se va a condenar, pero a ti no te va a pasar nada. Y eso es. Cuando la gente está en un error, ya sea un error de concepto, un error de que no esté cumpliendo con el evangelio, un error, cualquier error, nosotros tenemos la responsabilidad de aclarar. Aclarar. Entonces, nos dice San Francisco, donde haya error, yo ponga la verdad. Qué sabroso es poner la verdad, que nos cataloguen. Oye, esa persona es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que siempre anda con la verdad en la mano. Y después dice, donde haya duda, yo ponga la fe. Hay muchas dudas en el mundo, pero Jesucristo, la fe la da Jesucristo, la fe la da Dios, pero nosotros tenemos que pedir la fe. Y se dice, hay un dicho que dice que la fe es lanzarse de un acantilado, de un farallón, de un sitio alto sin paracaídas. ¿Cómo es eso? Que tener fe en Dios, que no nos va a pasar nada. No sé, donde haya duda, yo ponga fe. ¿Cuánta gente anda preocupada que por los problemas, por lo que le está pasando, que no encuentra qué hacer? ¿Qué pasa? Sin embargo, no hay nadie que le diga, no, mira, has equivocado, no te preocupes por eso. Eso puede cambiar. Ven acá, vamos a tener fe. Todavía no. Siempre tenemos una oportunidad de salir adelante. Mientras no nos lleguemos a morir, siempre tenemos oportunidad de corregir. Entonces, nosotros como cristianos debemos hacer lo que dice San Francisco de Asís. Donde haya duda, yo ponga fe. Eso es muy importante para nosotros. Vamos a hacer una pausa ahorita y volvemos otra vez a la segunda parte del programa, En Busca del Tesoro Escondido, con el programa de hoy que es, se habla, seamos instrumentos de paz.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido. Como les digo, en este programa estamos hablando de seamos instrumentos de paz. Estábamos hablando sobre la reflexión de San Francisco. Otro de los puntos de San Francisco es: Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Hay mucha desesperación por la falta de trabajo, por las enfermedades, por el COVID, por los problemas de salud. Pero tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe. No se mueve una hoja si Dios no la autoriza. Y tenemos tantas personas que nos pueden ayudar orando. O sea, la oración es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y nosotros la única manera de ayudar a personas que están en desesperación es hablarle de Cristo. Que Él nos quiere, que anda con nosotros. Pero Cristo nos quiere a nosotros que seamos instrumentos de Él. Que nosotros no nos preocupemos. Que nosotros más bien nos ocupemos de estar con Él. Entonces nosotros como buenos cristianos debemos estar pendientes de donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas, yo ponga luz. Es lo que hablábamos ahorita, en el inicio. La luz es Jesucristo. Pero cuando nosotros somos instrumentos de Dios, nosotros nos convertimos en la luz. Cuando nosotros no somos luz, nos dice Jesucristo, ¿y ustedes qué han hecho con la luz? Entonces, ¿qué es la tiniebla? La tiniebla es la oscuridad, los rencores, la envidia, la guerra, todo lo que aparta de Dios son las tinieblas. Entonces nosotros sí podemos ser instrumentos de paz. Sí podemos ser instrumentos de paz. Yo lo digo por experiencia. Entonces, donde haya tinieblas, yo ponga luz. Donde haya tristeza, yo ponga alegría. Hay un refrán que dice, ¿cuántas personas se alegrarán el día de hoy por haberte conocido? ¿Cuántas personas se alegrarán el día de hoy por haberte conocido? Entonces, nosotros tenemos que, donde haya tristeza, tenemos la responsabilidad de ser instrumento de Dios. Como se dice, un santo triste es un triste santo. Nosotros tenemos que ser instrumento de paz. Ser personas que podamos ayudar a las personas a que se alegren. Sí podemos alegrar a las personas. Cuando nosotros nos hacemos instrumentos de Dios, el Espíritu Santo nos da la sabiduría para cuando la persona está triste, puedan tener alegría. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, en Venezuela, estábamos en ambiente de iglesia, de movimiento cursillo cristiandad. Me decía una persona que hizo el cursillo, pero es que yo quiero ser como tú. No, chicos, yo no soy el ejemplo, soy el ejemplo de Jesucristo. Y es que tú siempre estás alegre, tú siempre estás transmitiendo alegría. Y entonces eso es, que seamos instrumentos de Él, que donde haya tristeza pongamos alegría. Y después nos dice, Señor, que no me empeñe tanto ser consolado como consolar. Eso es bastante normal hoy en día, que nosotros a veces somos los que creamos el problema. Y hasta que no nos pidan disculpas, bueno, seguimos molestos. Entonces dice San Francisco así, ser consolado como consolado. Que no me empeñe, Señor, ser tanto. Ser consolado como consolar. No importa que a nosotros nos hayan ofendido. Acordémonos de San Francisco, acordémonos de Jesús que está con nosotros. Ayudémoslos a los demás, a consolar a los demás. Después nos dice, en ser comprendido como comprender. Si a nosotros no nos comprende, nos molesta. Pero posiblemente nosotros estamos diciendo las cosas como no es, no lo estamos aplicando bien. Por eso cuando uno habla y dice, ¿me expliqué bien? O no podemos decir, ¿me entendiste? No, posiblemente yo no he explicado bien. Entonces, que no me empeñe tanto en ser comprendido como comprender. En ser amado como amar. ¿Qué más amor que Jesucristo dio por cada uno de nosotros?
Porque entonces nos termina San Francisco así, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriéndose se resucita a la vida. Amén. Dice San Francisco así, que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre tu rostro y tenga piedad de ti. Después tenemos a Santa Rita de Casia, la santa lo imposible. Ella fue hija de una hija obediente, fue fiel esposa, a pesar que el esposo era fuerte, después quedó viuda y después se hizo santa. Santa Rita experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Cristo. Es la llamada santo de los imposibles por los milagros que ha intercedido ante Dios que parecían imposibles. Entre los que parecían imposibles era la desunión y la guerra entre los habitantes de Casia, y ella logró la paz. Y cuando quedó viuda por la muerte de su esposo, quiso entregarse a la vida de oración, sacrificio y ayudar a los necesitados, solicitando entrar al monasterio, pero como era de la familia en guerra, las familias estaban en guerra en la ciudad de Casia. No la querían aceptar porque dentro de los monasterios había personas de las familias que habían estado en conflicto. Y para evitar rencilla entre ellos, los monasterios no querían aceptar a Santa Rita de Casia a menos que encontrara la paz entre las familias de Casia. Y ella lo logró, que parecía ser imposible. Pero vamos a hablar un poco de su descripción. Nació en mayo de 1381, un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena. La casa natal de Santa Rita está en el pueblo de Casia, entre las montañas, a 40 millas de Asís. Su vida comenzó en tiempo de guerra, terremoto, conquista y rebeliones. Países invadían a países, ciudades atacaban a ciudades cercanas, vecinos se peleaban con los vecinos, hermano contra hermano. Los problemas del mundo parecían más grandes que la política y los gobiernos podían resolver. Y nació de padres devotos, de Antonio Mancini y Amata Ferri, que se conocían como los pacificadores de Jesucristo, pues lo llamaban a apaciguar las peleas entre los vecinos. Ellos no necesitaban discursos poderosos ni discusiones diplomáticas, solo necesitaban el nombre de Jesús, su perdón hacia lo que lo crucificaron y la paz que trajo al corazón del hombre. Sabían que solo así podían apaciguar las almas. Y eso es lo que hablamos al inicio de esta charla. Es el amor. Si nosotros transmitimos el amor de Cristo, vamos a poder traer paz a los demás. Santa Rita de Casia, resulta que logró casarse. Los padres insistieron que se casara, pero el esposo era muy bebedor, era mujeriego. Y Rita fue fiel a su vida casada. Encontró fortaleza en Cristo en su vida de oración, sufrimiento y silencio. Tuvo dos gemelos, los cuales sacaron el temperamento del papá. Y Rita oró mucho por su esposo y por ella. Pero después de 20 años de matrimonio y oración por parte de Rita, el esposo se convirtió, le pidió perdón y le prometió cambiar la modo de ser. Y todo fue a través de la oración. Rita perdona y deja su antigua vida de pecado. Y Rita perdona y él deja su vida de pecado. Pero sin embargo pasó algo triste, que una noche Paolo no fue a casa. ¿Y qué pasó? Que resulta que Rita se imaginaba que había pasado, encontraron a su esposo asesinado. Sus hijos, que eran mayores, juraron vengar la muerte de su padre. Las súplicas no lograban disuadir a los hijos. Entonces Santa Rita, comprendiendo que más vale salvar el alma que vivir mucho tiempo, le pidió al Señor que salvara las almas de sus hijos y que tomara sus vidas antes que se perdiera para la eternidad por cometer un pecado. ¿Qué pasó? El Señor respondió a sus oraciones. Los dos padecieron una enfermedad fatal. Durante el tiempo de la enfermedad, la madre le habló dulcemente del amor y del perdón. Y ante morir, lograron perdonar a los asesinos de su padre. Rita convencida que ellos estaban con su padre en el cielo. O sea, Santa Rita de Casia para que sus hijos no crearan problemas en el pueblo de Acacia y no se condenaran por los crímenes y rencillas y todo. Le pidió: Señor, son mis hijos, pero yo prefiero que ellos se vayan a que ellos estén en pecado. Y resulta que Jesús oyó las oraciones y se los llevó a los dos. Imagina la gran tristeza de Santa Rita de Casia, perdió el esposo y después los hijos. Pero ella quería está en un monasterio orando, ¿no? Y resulta que no la querían en el monasterio porque estaba casada. Y porque la violencia de su esposo podía ser un problema dentro del monasterio. Pero ella volvió a decirle a Jesús en oración. Y ocurrió un milagro. Porque ella pedía para que la aceptaran los monasterios. Una noche Rita dormía profundamente. Oyó que le decían: Rita, Rita, Rita. Esto ocurrió 3 veces. Rita abrió la puerta y allí estaba San Agustín, San Nicolás de Toledino, qué impresión, y San Juan el Bautista, del cual ella había sido devota desde muy niño. Ellos le pidieron que lo siguiera. Después de recorrer por la calle de Roca Porena, Rita iba orando y sintió que se elevaba en el aire y la empujaban suavemente hacia Acacia. Se encontró en el monasterio de Santa María Magdalena en Acacia y cayó en éxtasis. Cuando salió del éxtasis, se encontró dentro del monasterio. Ante el milagro, las monjas agustinas no pudieron negarle ya la entrada. Es admitida y hace la profesión en el año 1417. ¿Qué pasa? Santa Rita es la santa lo imposible. Uno de los requerimientos que le habían pedido a Santa Rita es que ella trajera la paz en Acacia. Y efectivamente, ella trajo la fe en Acacia. Hay muchas cosas sobre la vida de Santa Rita de Acacia. Te invito a que lo busque, pero solamente yo lo quería hablar sobre dos personas que han sido instrumentos de paz. Vamos, con esto hemos llegado a la parte final del programa. Te espero la próxima semana en otro interesante capítulo.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.